Nuestro próximo invitado, que es Ignacio Álvarez, que es el CEO y presidente, entiendo, de AFP1. Ignacio, ¿cómo te va?
Hola, Ignacio.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Ah, estás con máscara. ¿Cómo te...?
Por ¿cómo supuesto. Ah. Hemos estado todo el fin de semana trabajando acá en la oficina, con saco de dormir prácticamente, así que estamos todos cuidándonos entre todos.
Está muy bien. Oye, Ignacio, para darle contexto, uno es la AFP más nueva. Tú tuviste muchos años trabajando en el mercado AFP, decidieron partir con este proyecto, cosa que siempre se agradece. ¿Cuánto tiempo lleva operando la AFP 1? ¿Cuántos afiliados tienes? ¿Por qué no nos presenta oficialmente? Y no habíamos conversado, yo creo, contigo, después de que decidieron partir con este proyecto de 1 AFP.
Sí, por supuesto, Gonzalo. Mira, nosotros partimos un grupo de emprendedores chilenos y chilenas el año 2018, estudiando todo el sistema previsional, muchos de los cuales lo conocíamos, y con muchas ganas de poder hacer muchas mejoras en el sistema, con una visión bastante crítica acerca de lo que se podía hacer, pero esa mirada crítica, en vez de transformarla en algo negativo, transformarla en algo positivo de cómo poder hacer las cosas mejor. Y nosotros nos adjudicamos la licitación con la comisión más baja del mercado, que es aproximadamente un 50% más baja. O sea, imagínate un producto pagar la mitad que en las AFP más caras, y partimos nuestras operaciones el día...
¿Con qué comisión se ganaron la licitación, Ignacio?
La licitación la ganamos con una comisión de 0,69. Uh-huh. Hoy día las AFP más caras están en una comisión de 1,45, es decir, esto es menos de la mitad, lo que impacta directamente el sueldo de las personas. Ahora, transitoriamente, además, por el COVID... hicimos algo muy excepcional que nunca se había hecho en la industria, de bajarla para ayudar a las personas de 0,69 a 0,62 en los meses de julio y agosto, que es un esfuerzo muy grande para nosotros, porque ya teníamos la comisión más baja. Y hoy día tenemos 200.000 clientes y estamos muy contentos porque muchas personas han visto el espíritu de uno, y no solo han entrado las personas que estaban en la licitación, sino que han entrado muchas personas desde otras AFP.
Ok, y dime una cosa, Ignacio, ¿cuántos afiliados tienen hoy día en AFP 1?
Hoy día tenemos más de 200.000 afiliados, Gonzalo.
200.000, ok.
Y obviamente la mayoría de ellos son personas, en el fondo, que han ingresado recientemente al mercado laboral.
Gente joven.
Gente muy joven. Por eso también ha sido muy importante que en el caso de este retiro y parte de nuestra propuesta de valor es que tenemos una organización que es completamente digital, desarrollamos todo en la nube. Y en todos los eventos que han habido en los últimos meses de cambios de fondo o ahora del retiro, nuestra página web ha funcionado sin ninguna interrupción porque estamos con una tecnología que es completamente nueva, a diferencia del resto de la AFP, y que es completamente elástica ante cambios en la demanda, cuando se producen cambios en la demanda que son, como tú te lo imaginarás, son pasar de 10 a 1000 más que pasar de 10 a 11, digamos.
Oye, Ignacio, ustedes tienen, decías recién que tienen alrededor de 200.000 afiliados y que me imagino que la gran mayoría de ellos son producto de esa licitación. ¿Pero están con capacidad ustedes de fuerza de venta, fuerza comercial, para generar también cambios desde otras AFP o no está el foco de ustedes por ahora ahí?
Mira, nosotros el foco ha estado obviamente en poner en marcha una AFP que es algo muy complejo porque generalmente no se sabe que detrás de una administradora hay recaudación, cobranza, software. Por lo tanto, el foco ha estado en la puesta en marcha, pero sin perjuicio de eso, y si bien nosotros no tenemos vendedores y hemos optado por hacer todo digitalmente, la marca ha tenido una recepción tan positiva en el mercado que miles de personas se han traspasado de su FP a este FP casi con un efecto de boca a boca.
Okay, o sea, has tenido ingreso de nuevos afiliados sin necesidad de tener fuerza de venta, que normalmente son los costos más caros de la estructura de la AFP,
¿no es cierto? Exactamente, lo que ha sucedido es que la gente hoy día está cada vez más informada. En las AFPs había un diagnóstico, como ustedes lo saben, por eso se hicieron las licitaciones, había un diagnóstico de falta de competencia, porque se produce algo que en economía se denomina inercia. Es decir, que a ti te cuesta, Gonzalo, cambiarte de banco o cambiarte cualquier servicio porque tienes que hacer un trámite, es engorroso, te da lata. Pero eso ha ido cambiando con las generaciones más jóvenes gracias a la tecnología, que te hace todo más fácil. Y por lo tanto, en las generaciones más jóvenes que no están dispuestos a pagar más, nos ha sucedido que muchas personas se han cambiado hacia uno.
Ok, oye, yo te quería llevar al terreno del famoso 10%, porque esto fue una iniciativa que creo que el primero que se la escuché fue a ti, no sé si andaba dando vuelta por ahí, pero ¿qué sentiste cuando pasó lo que pasó con el 10%? Y también preguntarle cuál ha sido el efecto a la misma FP1, con el diseño que finalmente tuvo esto en términos de los retiros que habrían de los afiliados, que son muchos jóvenes, que tendrían un impacto probablemente más importante en términos de su futura pensión. ¿Cómo viste tú, cómo fue la génesis, cuál fue la idea detrás de flotar esta idea? ¿Cómo viste el desarrollo y todo lo que generó? Te lo pregunto casi como persona, ¿sí? Y después, ¿cuál es el impacto que va a tener para los afiliados de uno esperado esto?
Mira, es súper buena pregunta esa, porque nosotros en realidad, como te dije antes, parte del diagnóstico era que habían muchas cosas mejorables. Yo en particular venía pensando desde hace 10 años, y por eso esto no es algo, una propuesta nueva, de que en ciertas circunstancias los afiliados, y esa es una de las grandes gracias de un pilar de capitalización individual, donde los ahorros existen, a diferencia de otros sistemas de pensiones, en ciertas circunstancias es atendible que, si bien el objetivo principal de este ahorro es la pensión, es muy razonable que se pueda retirar. Y nosotros habíamos estudiado esto desde hace muchos años, y si tú te fijas en el mundo, en todos los sistemas de capitalización, en todos, se puede retirar, salvo en el chileno. O sea, se puede retirar en Australia, en Suiza, en Malasia, te puedo nombrar 18 países. Y en los distintos países es por distintas causales, ¿eh? Por ejemplo, el caso de una enfermedad terminal, en que técnicamente la expectativa de vida de esa persona no la recoge bien el promedio de la tabla de mortalidad, está mal diseñada porque no se hace una tabla de mortalidad para cada persona, pero en Chile habían tantos paradigmas que ni siquiera eso se podía tocar. Y entonces imagínate una persona de 50 años que le declaran un cáncer terminal, que ya es la peor noticia que le pueden dar, le quedan 6 meses de vida, y va a la sucursal de su FP y le dicen: lo siento, usted se tiene que jubilar a los 65. Entonces, hoy día eso lo tenemos en el actual proyecto de ley. Nosotros hicimos muchas presentaciones en el Congreso, estamos felices de que se haya incluido en el proyecto de ley, porque forma parte de las mejoras que tiene que tener el sistema de pensiones. En otros países tú vas a ver que hay retiro para primera vivienda, en casi 18 países hay retiro para primera vivienda. Entonces, en ese contexto, cuando vino el COVID, lo que nosotros dijimos fue: bueno, esta es una situación lo suficientemente excepcional, estamos hablando de la peor crisis en los últimos 100 años de la humanidad, como para que las personas que están en una situación crítica, o sea, estamos hablando de vivir o morir, puedan hacer un uso acotado y excepcional de dinero que es de ellos. O sea, lo que siempre se ha dicho del sistema de capitalización es que la gran gracia es que el dinero es de las personas. Y muchas personas, de hecho, piensan que no es de ellos hasta antes de este evento. Y por tanto estudiamos el caso de Australia, el caso de Malasia, países serios, ¿eh? Estamos hablando, Australia tiene políticas públicas muy buenas, y Australia fue el primero a fines de febrero que dijo, esto es lo suficientemente excepcional, un gobierno de centro derecha, para que los australianos, todos los australianos, puedan sacar un pedazo de su fondito de pensiones. ¿Por qué? Porque si yo hago la analogía, oye, tú tenías un plan...
¿Qué pasa con las comisiones, Ignacio, de esa plata que se saca? Porque nosotros tenemos un sistema que cobra las comisiones upfront. Entonces, en el fondo, yo cobro por administrar por, no sé, por 20 años en promedio, o un poquito menos, pero cobro al tiro. Entonces, si yo retiro la plata y al año 1, digamos, al año 5, o lo que sea, antes de lo que corresponda, saco la plata, ¿me deberían devolver las comisiones o no?
Lo que pasa
porque
es que
me están cobrando por administrar una cuestión que no me están administrando.
Es que ahí hay quizás una confusión, Gonzalo. El sistema de cobro en Chile efectivamente es en el flujo, pero ese sistema de cobro es no solamente para la cotización, sino que es también para cobra otras cosas. La gente del barrio alto piensa que el fondo de pensiones es una mesa de dinero. El fondo de pensiones no es una mesa de dinero. Un administrador de fondo de pensiones es recaudar el dinero del empleador, para lo cual muchos empleadores no pagan. Hay que ir a perseguir al empleador, hay que hacerle la cobranza al empleador, hay que imputar la cuenta, hay que generar los beneficios, pagar los beneficios de las personas que tienen pensiones menores de 165.000 pesos, que es una realidad quizás un poco ajena a lo que piensa una élite del país, quizás. Eso es el grueso de un administrador de fondo de pensiones. Por supuesto que la parte del fondo de pensiones, de administrar el fondo, que puede ser quizás la parte más sexy o más glamorosa, es muy relevante, es tremendamente relevante, pero es solo una de las pequeñas funciones y por lo tanto el principal costo inicialmente para un afiliado es crear su cuenta, es recolectar su dinero, es ponerse en contacto con el empleador, y ese sistema de cobro lo que hace es que después esa comisión no se siga pagando por las cotizaciones adicionales que tiene la persona, pero que en el fondo el cliente pueda tener todos esos servicios incluidos en esa comisión.
Ya. Oye, Ignacio, desgraciadamente nos pilló el tiempo, pero quedamos con preguntas y yo creo que es bueno que sigamos, porque nosotros muchas veces le decimos a los invitados no que nos quedamos sin el tiempo y te vamos a volver a llamar, pero te vamos a volver a llamar de verdad porque yo creo que este tema está en desarrollo y hay que hacer reforma al sistema previsional y ustedes han planteado varios puntos que son novedosos en la industria, así que te agradecemos y quedamos contactados.
No, agradecerle a ustedes, a los dos, Juan Pablo, Gonzalo, por este contacto, sí hacer el llamado a sus auditores, en el fondo, a que todo esto del retiro tiene una razón y que es el COVID, que es una pandemia muy grave, y por lo tanto invitar a toda la gente a que por favor trate de hacer el trámite en forma digital para cuidarnos todos los que vivimos en este país y no tener una segunda ola de contagio, porque al final lo que nos tiene que mover a todos es este enemigo común que tenemos, que es el COVID-19.
Ok, gracias Ignacio.
Gracias Ignacio.
Ignacio Álvarez, fundador y presidente de FP1, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, que estén muy